Empleándote en Dubái, episodio 17. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubái, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy contamos con la presencia de José Francisco Fernández Serna. José Francisco es, sin duda alguna, un emprendedor, es directivo, es inversor y mentor de muchas iniciativas en los Emiratos Árabes Unidos, con una experiencia, sin duda alguna, peculiar. Bienvenido, José Francisco.
Muy buenas, Antonio, y buenas también a toda la audiencia y los amigos de Empleándote en Dubái.
Antes de empezar con el tema principal, que será el emprendimiento y de cómo se está desarrollando las iniciativas en los Emiratos Árabes Unidos, cuéntanos cómo llegas a Emiratos y cuánto tiempo lleva y qué actividades estás desarrollando.
Bueno, pues mira, yo llegué hace 10 años, llegué dentro de un proyecto en la industria agroalimentaria, desarrollar mercados por aquí. Era un poco una apuesta que había lanzado yo. Y en concreto, pues en la industria del zumo, de las bebidas, de smoothies. Entonces, bueno, pues fue una historia que me llevó pues a abrir más de 20 mercados desde aquí, desde Dubái. He estado viajando por más de 60 países. Y bueno, este proyecto en 2016 tuvimos una escisión, el proyecto se canceló después de unos años muy buenos, pero por circunstancias, en fin, una adquisición de por medio, esto me permitió desligarme de él y afrontar con más confort otro tipo de actividades que también, bueno, pues quería desarrollar, ¿no? En concreto, pues ahora mismo estoy desarrollando, tengo mi empresa aquí establecida en una frisón y estoy desarrollando proyectos de desarrollo de negocio estratégico, de comunicaciones, relaciones públicas y marketing, como representante también de distintas marcas y productos. No necesariamente en la industria alimentaria, pero sí, desde luego, es el área donde más actividad y donde más experiencia pues puedo aportar, ¿no? Y bueno, también soy inversor en sobre todo en las etapas más tempranas, en startups, en seed y pre-seed, digamos en semilla y pre-semilla, que serían pues esas lo que hay justo después de la idea, cuando ya se ha conseguido llevar a cabo algún prototipo, y entonces cuando ya está en esa fase donde necesitas financiación para digamos, validar todas esas tesis que te han llevado a lanzar esa idea y esas soluciones, ¿no? Soy también mentor en varios programas, en incubadoras pues aquí en Abu Dhabi. Ahora estoy con Sharjah también, pues, discutiendo una colaboración. Y bueno, también hace el año pasado me invitaron a formar parte del grupo de expertos de una institución de la Unión Europea que se llama European Institute of Innovation and Technology. Es una entidad que depende de la Comisión Europea y digamos que invierte en proyectos relacionados con innovación y tecnología. En concreto, yo estoy ligado al área de alimentación, de food, y entonces pues ahí lo que se hace es analizar proyectos que vienen de distintas fuentes y geografías y se suelen organizar en torno a consorcios. Hay grandes empresas colaborando con pequeñas empresas y con startups. Y entonces, bueno, pues un panel de expertos a nivel global, en este caso yo presido uno, pues va evaluando en función de unos criterios que va aportando la Unión Europea, va evaluando esos proyectos y luego se despliegan los fondos, ¿vale? Sumado a esta experiencia, pues también soy consejero electo dentro de la Cámara de Comercio de España en Emiratos, que es el Spanish Business Council, que hace 2 años transicionó en Cámara de Comercio oficial. Y luego, pues bueno, también formo parte de otros foros, como puede ser el alumni de Harvard Business School, donde hice un programa en 2015 y un programa muy completo de alta dirección y me gradué allí. Y, en fin, trato de estar bastante activo en todos estos foros y la verdad que, bueno, no me aburro. Ahora mismo hay una cantidad de contenidos y de webinars ahora con este formato y con la imposibilidad de hacerlo de manera presencial, pero te puedes imaginar que hay bastante actividad.
Sin duda, no. Además, me consta que eres una persona que desarrolla muchas actividades y que lleva muchísimos planes adelante paralelamente. Y, por supuesto, tu experiencia nos da, digamos, que un ángulo perfecto para que nos comentes la situación actual del país en temas de emprendimiento, temas de incubadoras, aceleradoras, qué soporte hay del Estado y qué oportunidades, digamos, que se presentan o qué facilidades se están poniendo al alcance de la mano.
Pues mira, Antonio, la realidad, vamos a tratar de no ser agoreros, ni vamos a ser realistas y también positivos. Yo siempre soy muy positivo. Entonces, la realidad de hoy es esta pandemia, ¿no?, que nos está agitando el orden socioeconómico global, ¿no?, tal y como lo conocíamos. Entonces, bueno, esto está alterando de manera definitiva alguno de los pilares de cualquier economía, ¿no? En muchas comunidades, y Dubái pues no es una excepción. Hay sectores aquí que han sido tradicionalmente el motor de la economía y, fíjate, en cuestión de semanas han desaparecido completamente, ¿no? Y están esperando reactivarse, pero ya se reactivarán de otra manera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la industria del retail, del comercio minorista, o de la aviación, que sabes bien lo importante que es, el turismo bien sea de turismo convencional o el turismo de negocios, que aquí es muy importante. En el World Trade Center, pues la afluencia que siempre ha habido a todas las exposiciones y las ferias que se hacen allí, pues es muy, muy relevante para la economía de Dubái. Luego tiene sectores como puertos, logística, en fin, el oil and gas, que además, coincidentemente con esta situación, pues está en mínimos históricos. Entonces, claro, todo esto arroja un panorama con muchísimos retos por delante, pero también es verdad que yo pienso que Dubái, en concreto, vamos a hablar en general de Emiratos, porque Dubái hay muchas asimetrías, ¿no? Como ahora está tan de moda hablar de las diferencias, ¿no?, entre comunidades. Entonces, aquí también las hay. Emiratos es un país formado por 7 estados, 7 emiratos, y entonces Dubái es uno de ellos, los más importantes y los que, digamos, son el motor de la economía en toda la nación serían Abu Dhabi, Dubái y Sharjah, además en ese orden. Entonces, Dubái es verdad que tiene menos recursos, muchos menos recursos minerales y ha basado su crecimiento de estos años, que ha sido espectacular, pues lo ha basado en diversificar su economía, pues en estas áreas, en estas industrias que mencionábamos, ¿no? Además, de una manera muy, muy relevante, porque salían también de una crisis de 2008-2009, una crisis muy, muy potente, y fueron capaces de reactivar la economía y de crecer durante muchos años. Y bueno, lo que estamos viendo pues ahora es un revés importantísimo con el la particularidad de que es un revés que no tiene precedentes. Es decir, que tácticamente reaccionar a estas circunstancias pues es un reto añadido, ¿no? Entonces, a nivel general, esto está la gran aceleración que se ha producido en esa contracción, ¿vale? En ese ciclo contractivo, pues está dañando muchos sectores y dañándolos de muerte. En algunos casos, estos sectores, cuando, digamos, se recuperen, pues va a ser equivalente a que se hubieran a que hubieran desaparecido y hubieran surgido de nuevo, ¿no? Porque la transformación va a ser tan grande y tan severa que no lo igualmente no lo vamos a reconocer. Pero bueno, dicho esto, yo creo que una de las acciones que yo creo que el gobierno también aquí está comprometido en impulsar es generar ese tejido, apoyar ese tejido empresarial y de pymes o de small medium enterprise, SMEs, como lo llaman en el mundo anglosajón. Entonces, hay que apoyar, hay que fomentar ese emprendimiento. Dubái no está en tan mala posición, precisamente porque Dubái está muy acostumbrada a esa rotación de apertura, cierre de negocios cuando no funcionaban. Es decir, está muy enfocada a que verdaderamente ofrezcan resultados, ¿no? Y luego a nivel de startups y de transformación tecnológica, de estas soluciones, digamos, de más deep tech, Dubái ha apostado durante muchos años, es una de las economías más basadas y que más ha sabido capitalizar y aprovechar esas tecnologías disruptivas, ¿no? Dubái es una smart city, tú que llevas tantos años aquí sabes bien que cuando, bueno, hace 10 años yo cuando llegué el parking este de la hora ya se hacía a través de SMS, cuando eso en España, bueno, se implementó muchísimo más tarde, ¿no? Pero es que además muchísimas de los servicios que ofrece la administración están automatizados y digitalizados y se hacen online desde hace mucho tiempo. O sea, la población aquí está muy acostumbrada a usar de ese tipo de tecnologías. Y entonces, bueno, pues el confinamiento, por ejemplo, yo creo que no se ha sufrido tanto aquí como en otros países, a pesar de que ha sido estricto, pero existiendo todas estas soluciones, teniendo infraestructuras organizadas para atenderlo, pues yo creo que se ha podido sobrellevar bien. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a estas iniciativas que cabría reseñar, yo pienso que hay que hacer una investigación, porque cada año, o sea, están anunciando nuevas iniciativas, nuevas medidas de estímulo. Yo creo que esto también es común a todos los países. Se anuncian, pero todavía no hay suficiente claridad ni se puede aterrizar en qué se van a materializar, ¿no?
Entonces, pero José, en tu experiencia, ¿recomendarías venir a un emprendedor español aquí y en qué condiciones? Es decir, ¿en qué etapa de su emprendimiento, como tú bien has dicho, antes de la concepción de la idea, después de la concepción de la idea, con sin una financiación ya consolidada, ¿en qué etapa y qué condiciones le recomendarías a un emprendedor venir a Emiratos Árabes y en qué sectores, en tu opinión, crees que el emprendimiento español encaja mejor aquí?
Bueno, pues mira, yo pienso que, a ver, las profesiones técnicas digamos, esos proyectos que vienen respaldados con ese expertise técnico, aquí son muy bien valoradas, ¿no? En sectores, estaríamos hablando de sectores que estén más calientes, como pueda ser healthcare, la industria de sanidad, o aplicaciones relacionadas con esa industria. Estamos hablando de el e-commerce, que aquí pues es algo que se entiende y se ha desarrollado con bastante profundidad. Estamos hablando de, por ejemplo, mira, el otro día estaba reunido con el fundador de una compañía que se llama Kitopi, que es una de las que ha levantado pues casi 60 millones de dólares de financiación justo antes de que se desencadenara esta situación, ¿no? Y la pandemia. Entonces, ellos básicamente es un servicio de Cloud Kitchen. Lo que hacen es dar sus servicios de cocina y de entrega y de integración de tecnologías, de pedido y de gestión de estos pedidos a restaurantes, de manera que los restaurantes se puedan centrar sus recursos en ofrecer el producto a los clientes que van a ese restaurante, ¿vale? Todo lo que sea delivery o entrega a domicilio o clientes, digamos, corporativos que requirieran de esos servicios, pues lo hace este Cloud Kitchen por ellos, ¿no? Entonces, esto ha tenido muchísimo éxito, ¿no? De hecho, están expandiendo a nivel internacional. Eso es un ejemplo. Hay otros muchos, ciberseguridad, pues son sectores, es un sector que también, precisamente al hilo de ese incremento en el consumo en los hogares de los servicios online y tal, pues también de las empresas, el teletrabajo, pues está fomentando el auge de esas amenazas, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, pues también está muy, muy valorado. También yo creo que hay que ser consciente de que no hay un estado o una etapa donde sea mejor salir, ¿no? Yo creo que eso es muy caso por caso. Y en este caso, un emprendedor que esté pensando en salir en las condiciones actuales, ¿no? Pues tiene que tener bien claro a dónde se está dirigiendo. Es decir, yo lo que plantearía es hacer una investigación muy profunda de a qué concurso, a qué programa de incubación, a qué aceleradora o a qué agenda de inversores y de venture capital voy a enfocarme, ¿sabes?, cuando salgo, o si voy a buscar mercado, pues a qué mercado, hacer ese estudio de mercado en profundidad para ver cuál es el potencial del mercado, qué proyecciones podría arrojarme para mi negocio. Y entonces, pues, hacer ese estudio, ¿no? Y valorar si verdaderamente es el mejor momento de hacerlo o no. Porque ahora mismo, como dicen también los americanos, de cash is king, ¿no? Pero es que en este momento es todavía más importante. Tener liquidez es clave, ¿no? O sea, yo diría que va a haber ahora, vamos a enlazar unos meses de incertidumbre que va a ser incremental, ¿vale? Porque cada etapa, cada paso que se da en esta batalla, pues descubre retos nuevos y entonces, como sigue sin haber precedentes para esos retos, pues añade incertidumbre. Entonces, en este contexto, yo creo que es importante tener asegurada la supervivencia, ¿vale? Pero llegar, José, un momento en que...
Sí, dime. Tú coincidirás conmigo que normalmente... Siempre en tiempos de crisis, lógicamente hay una gran incertidumbre, pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de oportunidades que antes no existían, o que son sectores que ahora se priman más, o hay ideas que se van a valorar más, o que sí que se les va a aportar capital, ¿no? Porque adquieren importancia. Para ti, ¿cuál sería la fórmula ideal de alguien que está ahora mismo en los Emiratos Árabes Unidos o está fuera, que tiene esa idea, que puede tener o no una financiación o una madurez para aproximarse al mercado de Emiratos Árabes? Es decir, ¿sería a través de ir a una incubadora? ¿Sería a través de ir a una ronda de inversión? ¿Sería a través de ir a través de un agente? ¿A través de una empresa como sería la tuya? ¿Cuál sería tu consejo?
Vamos a ver, yo creo que depende del objetivo. O sea, si lo que quieren conseguir es inversión y acceso al mercado, esas dos cosas conjuntas, de manera conjunta, bueno, la fórmula de las incubadoras aquí, digamos que sería lo menos arriesgado, ¿vale? Porque al entrar en un programa de incubación, pues en algunos de ellos hay unos gastos asociados, siempre va a haber gastos asociados, no nos engañemos, pero claro, ese programa de incubación pues te va a dar pues un periodo de adaptarte al mercado, un training, una formación específica para el mercado y luego y también para evolucionar en tu compañía, pero luego también te va a dar una serie de contactos que aquí pues son importantes, te da un poco esa parte de credenciales. Todo esto partiendo de la base de empresas que aún no han tenido ningún éxito relevante o que no hayan conseguido esas credenciales per se en su mercado de origen y que puedan venir aquí pues con un proyecto ya más maduro, ¿vale? O sea, hablamos de un poco de ese tipo de empresas, de ese perfil.
¿Podrías darnos un par de ejemplos de incubadoras que dirías? Pues,
sí, vamos a ver. Bueno, mira, aquí yo lo que le recomendaría a todos los que estén en esa situación, es que hicieran una investigación que es muy básica. O sea, cuando hablamos de investigación, no estamos hablando tampoco de grandes despliegues, ¿no? De recursos, ni mucho menos. Con tu ordenador, buscar cuáles serían las incubadoras más adecuadas al proyecto de emprendimiento que quieres llevar adelante. ¿Cuáles serían los premios? ¿Cómo es el detalle de sus programas? ¿Vale? ¿Qué tipo de mentores tienen dentro de esos programas? ¿Vale? ¿Cuál es la configuración del programa? Porque muchas veces, y sobre todo ahora, yo anticipo que va a haber muchas donde no va a ser un requisito el que el emprendedor venga de manera presencial a esos programas. Es decir, que se van a abrir puentes a hacer esos programas de incubación vía online, en remoto. Entonces, eso yo creo que es muy positivo. ¿Cuál recomendaría yo? Pues mira, yo soy mentor en CryptoLabs, que está en Abu Dhabi. CryptoLabs funciona francamente bien y además Abu Dhabi no es, o sea, cada mercado aquí tiene su idiosincrasia y cada emirato también. Entonces Abu Dhabi es muy distinto a Dubai, muy muy distinto. Aquí en Dubai, pues también está Dubai Future Accelerators, que es un grupo de incubadoras del gobierno. Y está en Emirates Towers, donde está también la oficina comercial y económica de España. Uh-huh. Y entonces es también un buen punto de entrada, ¿eh? Luego en Sharjah hay otro que es el Sharjah Research Technology and Innovation Park, que también está pues deseoso, además, con mucha afinidad con la cultura española y con los proyectos que vienen de allí. Entonces están deseosos de acoger a empresas españolas, con ganas de ofrecer sus soluciones por aquí. Entonces, yo creo que va a haber mucha más receptividad, ¿eh? O sea, esta situación también, pues provoca que esa movilidad, esa hipermovilidad global que existía, Antonio, por desgracia, ha desaparecido.
O sea, es decir, que tú anticipas que haya una mayor flexibilidad, una mayor receptividad en todas las instituciones para coger nuevos proyectos, nuevas ideas, aunque sean de manera remota. Pero dinos una cosa, ¿cuáles serían las precauciones que tú recomendarías para cualquier emprendedor que quiera emprender?
Para evitar sorpresas. Mira, esto te lo digo un poco y es aplicable, yo creo, a cualquier cosa en la vida, ¿no? Algo que siempre funciona es hay que ser consciente de qué expectativas te estás generando y qué expectativas tiene a quien tienes enfrente. O sea, esa gestión de expectativas es lo que más desilusiones, problemas, discusiones genera. Entonces, yo creo que hay que alinearlas, tienes que buscar bien cómo comunicar tu proyecto, qué buscas realmente y cómo comunicarlo, y luego tratar de alinearlo y entender qué es lo que están buscando todos estos colaboradores o a quienes vas a ir integrando en tu network, ¿no? A lo largo de la vida de tu proyecto. O sea, yo creo que eso es muy básico. Por eso, pues no funciona igual un mentor que otro, o muchas veces pues te sientes más cómodo con alguien trabajando con alguien que con otro, con un jefe, con un con alguien que te reporte. Entonces, todo ese tipo, o sea, somos humanos y entonces ese componente no desaparece. También es verdad que los psicólogos hablan de high touch culture o high contact culture, que sería, por ejemplo, el mundo árabe, toda esta zona del Consejo de Cooperación del Golfo, todos los países que componen esta zona. High contact culture viene a significar, pues eso, esa necesidad de contacto humano, de desarrollar relaciones, de hablar de fútbol antes que de negocios, o, ¿sabes?, o de afinidades. Y sin embargo, ahora, el otro día leía un artículo que habla del low context culture, o de... sí, o sea, al final, low touch, ¿no?
Sí, claro, te vas a ver en la tesitura de que no vas a poder ver a la persona a lo mejor físicamente, que claro, vas a tener que hablar más por teleconferencia, etcétera, ¿no?
Absolutamente, nos estamos, fíjate, otro de los hábitos, ¿no?, que se está imponiendo es ese, o sea, cuando todo esto desaparezca y llevemos ya unos meses con unos hábitos, esos hábitos, pues... se quedan, ¿no? O parte de ellos se va a quedar. Entonces.
Y por último, José, cuéntanos, porque tú ya llevas aquí unos años, ¿qué sorpresas personales o profesionales te ha proporcionado la experiencia de salir de España y de trabajar aquí en Oriente Medio? Es decir, ¿tú lo recomendarías, bueno, o no, o por qué motivos, ¿no?
Bueno, en lo profesional, yo siempre, siempre recomendaría tener alguna experiencia internacional. Siempre. Yo pienso que es algo que es un activo que vas a conservar y que te va a ayudar en el resto de tu vida profesional, ¿no? El haber tenido alguna experiencia con profesionales en otros países, con otras formas de hacer las cosas, con otras culturas. Por ejemplo, uno de los atributos que más se busca en liderazgo es gestionar esa diversidad en los equipos, y que se ha demostrado, por otra parte, que los equipos con más diversidad son más eficientes. Se crea, pues, esa cultura de innovación y de contacto entre ellos. Ha resultado ser más... más positiva que en otros entornos más endogámicos, si quieres. Entonces, yo pienso que es muy recomendable. Es verdad que hay que saber dónde tener esa experiencia, ¿no? Idealmente hay que buscar, pues, esos, si tienes la oportunidad, esas empresas... Donde creas que tu perfil va a ser más valorado, que vas a poder evolucionar más rápido, entonces, o que vas a tener más exposición. Entonces, yo pienso que ese sería mi consejo, siempre, siempre probar alguna experiencia internacional. En mi caso, aquí en Dubái, pues a nivel profesional ha sido, bueno, como contaba antes, ha sido una catarsis, ¿no?, en mi vida. O sea, el cambio de venir de Murcia, aunque ya tenía algo de exposición internacional en ferias y tal, pero el venirme a vivir aquí, a montar un equipo, a desarrollar otros equipos en distintos países y a hacer viajes de prospección y luego, pues, conseguir desarrollar negocio en 20 países, pues imagínate, ¿no? Ha sido... un cambio vital importantísimo. Y luego, en lo personal, pues también. Mi familia, mis hijos han crecido aquí, son bilingües, están adaptados, han criado en un entorno multicultural. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, ¿no? A veces pienso que deberían de conocer mucho más España, pero bueno, todo se andará. En ello estamos.
Sin duda, yo creo que tus consejos servirán de muchísima ayuda a muchas personas que estén pensando en ese momento salir fuera, trasladar, exportar su idea, incluso probar fortuna, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Sin duda alguna, la situación ahora mismo no invita a salir mucho, o tal vez es el momento ideal para salir de casa y para probar cosas nuevas, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, estamos viviendo meses muy difíciles, sobre todo, pues, desde el punto de vista de lo que podrías predecir o de lo que podría pasar, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, José, que hayas tenido este tiempo con nosotros, y si quieres decir algo más, y si no, nos despedimos.
Bueno, pues nada, agradecerte a ti también la gentileza de invitarme, Yo, como sabes, siempre estoy encantado de poder compartir alguna experiencia con la comunidad española aquí y con aquellos que nos oigan desde otros sitios, ¿no? Yo lo que sí, como digamos como último apunte, les diría que el salir, aunque no sea el mejor momento, eso es cierto, pero sí hay que valorar el coste de oportunidad, porque es verdad que si tienen seguro que su solución, su idea, su proyecto está en un momento de recibir ese impulso o de tener, digamos, esa exposición internacional o en el exterior, pues que se lancen y que aprovechen pues eso, ese momentum, ¿no? Y esa inercia que les llega a pensar en ello. Entonces, ese sería mi consejo.
Estupendo, José. Muchísimas gracias por tu asistencia y por tus consejos.
Muy bien, un abrazo, Antonio.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. ¡Hasta pronto!